Hablando sobre las vacunas, sobre cómo iba a ser el proceso de vacunación, de cómo, cuál vacuna era mejor, tratando de buscar un poquitito, derrotar los mitos, las cosas que se dicen, las leyendas urbanas. Le dijimos a Belén Almejún, que es investigadora del CONICET, bióloga y docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Ella es del colectivo de investigadores Ciencia Nuestra y participa en la página Confiar de Telam, de chequeo de datos sobre la pandemia. Le dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo nunca pregunté cuando me voy a vacunar de qué origen es una vacuna, porque en realidad jamás se me ocurrió, porque no voy a estar averiguando si es china, si es rusa, si es, porque la vacuna no tiene ideología. La vacuna está creada para combatir a un algo que persigue a la humanidad durante un tiempo, ¿eh? Y que hay que erradicarlo, porque la mata, porque le produce problemas económicos, por lo que fuere. Belén, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo andas, Martela?
Bien, acá estoy, después de una semana intensa. ¿Qué semana esta, eh?
Sí. Terrible.
Sí, ¿cómo se discute sobre la vacuna? He escuchado cosas más cristalares, ¿eh? Todos son, ahora son todos, ¿cómo se dice?
Vacunólogos. Vacunólogos, sí.
Es genial, es increíble. Es genial. Esta semana fueron todos vacunólogos y expertos en jubilaciones y fórmulas jubilatorias.
Es genial. Sí, es genial lo que crean los medios, sí. Que sale a hablar todo el mundo.
Empecemos con esta cosa que porque en realidad, bueno, cuando empezó todo el tema de la vacunación, empezamos que si es china, que si es rusa, que el chip que nos van a inocular, que el número de serie, que si vamos a hablar en ruso inmediatamente, que si nos van a salir gorros en la cabeza, bueno, esas cosas, ¿no? ¿De qué origen son las vacunas que habitualmente consumimos? ¿Son todas norteamericanas y liberales?
No. Ah. De hecho, cuando vos me hiciste esa pregunta, que fue muy buena, y la usé en un par de charlas que tuve durante la semana sobre vacunas, la realidad es que la Argentina compra el 98% de nuestro calendario de vacunación, que tiene que ser casi el más completo del mundo. La compramos afuera por la desfinanciación que hubo de la dictadura para acá en cuanto a la producción de vacunas nacionales, ¿no? Uh-huh. Y me fui a fijar en el calendario de mis hijos y, por ejemplo, la pentavalente, que se le da a los chicos, que son 3 dosis desde que nacen, que es una de las más importantes, constituye 5 vacunas en una, ¿no? Eso de lo que se hace últimamente con las vacunas modernas es que se tratan de nuclear para poder tener menos cantidad de vacunas que darle a los chicos, de manera tal de que si una persona se olvida, por lo menos ya queda cubierta, ¿no? Ajá. Entonces se trata
de amontonar.
Esta pentavalente es de La Habana, por ejemplo, Cuba. Cuba es un gran productor de vacunas. Tiene 8 de sus 9 vacunas del calendario que las producen ellos y las exportan. De hecho, a Brasil exportan la de la hepatitis B y, bueno, la pentavalente la exportan a la Argentina. Mi hijo, su calendario de vacunación es de hace 3 años y mi nena más chiquita tiene 1 año y medio. Así que, uh-huh, como para saber, ¿no? Por ejemplo, la triple viral es de Pfizer, que tiene acciones china también, ¿no? Y la producción, por otro lado, para que sepamos, la producción de las vacunas no siempre es en el origen, el país de origen de la biofarmacéutica. Por ejemplo,
ahora, ¿no? Es que, claro, por ejemplo, la de Oxford se hace en Inglaterra, se hace acá, se hace en todo lado.
Se hace en la India y acá principalmente, ¿no? Bueno, claro, en la India sobre todo. Ellos lo que hacen es.
¿Y eso por qué es esa elección de países para la fabricación? ¿Por costos?
No, hay varias cosas que juegan. Por un lado es que exista la maquinaria disponible como para la tecnología disponible para hacer el tipo de vacunas que ellos están haciendo. En el caso de AstraZeneca, que es la de adenovirus modificado, MacScience compró maquinaria específica para poder hacerlo. No se puede hacer en cualquier planta, cualquier plataforma de vacuna. Por ejemplo, nuestra planta de Pergamino Nacional, la que depende del Malbrán, se hacen vacunas inactivadas. Ahí podría hacerse. Se hace la de la fiebre amarilla, que es la única que se fabrica en el país al momento. Pero
¿la de fiebre amarilla se fabrica acá en la Argentina para todo el mundo?
La de fiebre hemorrágica argentina, me confundí. Cuando lo dije, fiebre hemorrágica argentina es la única que se fabrica en el país. Pero, y esa se hace porque es una patología nacional, además. Sí. Pero podría hacerse la de la gripe en esa planta de Pergamino, la de la polio, son vacunas inactivadas y tenemos esa tecnología disponible. Pero hay otras tecnologías en las cuales se necesita inversión. En la India, además, tienen plantas grandes y además, obviamente, está una cuestión de por ejemplo, Argentina, Max Science, el dueño de Max Science salió a decir, acá es fácil hacerlo porque la mano de obra formada que tenemos en el país en cuanto al sistema científico y tecnológico es especializada, abunda, digamos, ¿no? Y entonces, y además los sueldos son bajos, eso es verdad, pero existen estos lugares son de elección por dos cosas, por obviamente los costos y por otro lado porque existe la tecnología.
Ajá, perfecto. Y si seguimos recorriendo vacunas, por ejemplo, la vacuna de la gripe, ¿dónde se realiza?
La de la gripe en particular se hace acá. La hace también el grupo Insud, pero es una biofarmacéutica, ¿no? Ajá. Hay una y se hace inactivada en como el grupo, como la empresa Mouse Science, también el grupo Insud tiene otra empresa que genera la de la gripe, que de hecho este año le vendió a la Argentina 19 millones de dosis, digamos. Uh-huh. Y además exportan, ¿no? Pero es una empresa, por ejemplo, el hecho de fabricarla acá, el principio activo de AstraZeneca, ya Hugo Siemens salió a decir, nosotros no le vendemos al Estado argentino, nosotros se lo mandamos a AstraZeneca, a México, México lo envasa, y ahí va, ellos determinan cuál es la distribución de esa vacuna. No es que por producirla acá, se queda acá en suelo nacional.
Ah, no tenemos prioridad por producirla acá, porque en algún momento se especuló con eso, como que había una prioridad porque no la producíamos nosotros, ¿no es así?
No, es una biofarmacéutica la que la produce, no es el Estado. Y él mismo salió con un tuit a decir, nosotros vamos a mandar principio activo a México, México la va a envasar, y de ahí, se mezclarán con todas las vacunas que se hacen en India y se distribuirán en los distintos países de acuerdo a los convenios que cada uno de los estados haya hecho con estas biofarmacéuticas.
Está bien. Vos sabés que en el transcurso de esta semana, cual si hubiese sido, nos hubiesen escuchado charlar a nosotros, Boris Johnson y Vladimir Putin hablaron de sus respectivas vacunas. En el caso de Boris Johnson dijo que él iba a hacer grandes concentraciones en estadios para inocular la vacuna de Oxford a sus queridos compatriotas. Compulsivo el tipo, mal, según el decir argentino, ¿no? Sí. Lo odiarían acá. Y eso que es liberal, ¿eh?
Terrible.
Bueno. Sí, y está con el Brexit y todas esas cosas. Y en el caso de Vladimir Putin, él dijo que ni bien tenga la vacuna, la va a inocular en sus compatriotas. Lo cual hace pensar que esta idea de que nosotros éramos los conejitos de India se cae de Maduro, ¿no? Se cae inmediatamente. Porque sí, esta gente parece ser que la piensa probar con sus compatriotas, a no ser que cuando uno se pone a investigar sobre una vacuna, los cuerpos de científicos lo que primero le importe sea la población para la cual trabajan.
No, mira, la realidad es que las vacunas, se hacen los ensayos, las vacunas son siempre multicéntricos, no es que fuimos conejillo de India. Si uno se fija en una página que se llama Clinical Trials, que habla de todos los ensayos en humanos que se están llevando a cabo, no solo para vacunas, no para COVID, me estoy refiriendo a todos los ensayos, incluso de medicamentos, uno va a ver que todo el mundo es conejillo de Indias cuando se trata de hacer una investigación de vacunas o medicamentos que tenga que pasar por las distintas fases. Y en particular de vacunas son multicéntricos, y la Argentina ya ha participado en ensayos de fase 3 en el caso de la vacuna de la fiebre hemorrágica, que fue una vacuna que se desarrolló en Estados Unidos, pero nosotros hicimos un convenio como para que nos digan el saber cómo y se pueda producir acá en la planta de Pergamino. O sea, no es la primera vez que participamos en un ensayo de fase 3. Pero por otro lado, obviamente, los científicos de cada uno de los países que investigaron tienen confianza en los resultados y son los que entregan a sus propios estados, y ellos mismos son los que están evaluando seguridad y eficacia, no van a aplicar en su población. O sea, está mal pensar que, por un lado, las biofarmacéuticas lo único que quieren es ganar plata. Si solo quieren ganar plata a un corto plazo, la realidad es que se les muere el negocio. Ellos no, tampoco quieren que haya un efecto adverso y que la gente deje de consumir medicamentos y vacunas, ¿no? Y por otro lado, que los estados quieren aplicar a su población algo que haga daño. Eso no es verdad. O sea, uno descansa en los
entes regulatorios. Yo no sé, porque también ¿no? esas ideas conspiranoicas, ¿no? De destrucción de... cual si fuera no Aldous Huxley. Yo la verdad te digo, hay momentos que suena como hasta peligroso, porque montado sobre la realidad, a ningún estado le conviene que a sus ciudadanos no les vaya bien económicamente.
Totalmente. Entonces, bueno, Vladimir Putin salió a decir que una de las voluntarias fue su hija en fase 2. No creo que quiera que su hija tenga alguno, o sea, ya sabía los resultados de fase 1 de los estudios de su vacuna, ¿no? Sí, y en ese sentido hay que mirarlo con esos ojos. De Oxford, una de las las científicas de Oxford tiene mellizos y aplicó en uno de ellos, entró en un protocolo de vacunas en fase 2 también.
Sí, bueno, por eso digo, me parece como hasta tonto y absurdo, ¿no? Porque el camino de las vacunas, si uno lee sobre Jenner y la antivariólica, te das cuenta que también el camino de la vacuna fue prueba y error. Y es cierto que eso existe, pero no hay otra manera, ¿no? Me parece.
No, claro, y de Jenner hasta acá conocemos mucho más, los ensayos son mucho más controlados. En ese momento suponían cómo era la acción que tenía, ¿no? La viruela. Hoy ya tenemos muchas más regulaciones, ¿no? Hubo tratados en el medio como para ver cómo se trabajaba con los distintos medicamentos y vacunas. Hay protocolos estandarizados. Uno ahora porque está abierto al mundo.
Yo opino que
¿no?
si se hace un genocidio por a través de la vacuna o se nota que hay algún tipo, eso evidentemente la humanidad se va a encargar de purgarlo. Pero se cae de maduro. Yo no sé de dónde sale esta usina de cuestiones y cuál es el fin último, ¿no?
No, lamentablemente los movimientos antivacunas existen desde que existe la vacunación, incluso con la viruela. Han tenido más repercusión en los últimos años y hemos visto lo que pasó en Europa, nunca dejó de circular el sarampión, y en Latinoamérica, que se venía bien con sus sistemas de vacunación, y la Argentina también, lamentablemente en los últimos años hubo una brecha que se abrió de vacunación y volvimos a tener casos dando vueltas, ¿no?, de sarampión. Y esa brecha tiene que saldarse. Yo creo que dentro de los movimientos antivacunas hay gente joven que no vivió épocas de circulación de enfermedades, que se lo cuestiona, que hay gente que no la vas a convencer, ¿no? Y que están errados, que acceden a información errada, como que las vacunas tienen alguna asociación con enfermedades. Y hay gente que no, que en realidad quiere informarse. Y esa gente hay que informarla bien, hay que decirle qué tienen las vacunas, cómo están compuestas, se tienen que sacar las dudas.
Porque sí, lo que pasa es que yo lo entiendo cuando tiene ese componente de duda, ¿no? Porque mucha gente te dice, ah, bueno, yo no me voy a dar la vacuna de la gripe porque me resfrío más fuerte cuando me la doy. Y hay una serie de cuestiones que uno puede entender e interpretar que están en vínculo directo con lo que tiene que ver con algún tipo de enfermedad o algo por el estilo. Y falta de información. Pero hay otros que buscan... yo la escucho a Chinda Brandolino, ¿cómo se llama? ¿Chinda Brandolino?
No sé, yo estoy en desastre para recordar nombres de...
Bueno, que es la científica esta que dice que nos van a inocular un chip y que las distancias sociales porque la leen las antenas de 5G y te van a leer.
Si vos estás más cerca... entra en todas las teorías conspirativas completas, ¿no?
No, pero es una cosa de locos, ¿viste? Y aparte es una mina que es científica, digo, y en general se dice que está prohibida porque dice la verdad. Y no está prohibida porque dice la verdad, porque dice barbaridades está prohibida. Nadie la quiere entrevistar porque dice barbaridades cercanas al fascismo. Entonces digo, es loco todo
esto. Yo creo que en ese caso es lo del principio, a veces nosotros hablamos del principio de autoridad. El hecho de tener un título no significa que uno vaya a decir algo que tenga su base en la evidencia. Yo creo que lo que hay que decir, opinión no es evidencia, la evidencia científica y los consensos científicos a nivel internacional, a las claras, la información es vasta y contundente de que las vacunas son una de las mejores acciones para la salud pública. Ya escucharon mucho que junto con el agua potable han logrado aumentar la esperanza de vida en los seres humanos considerablemente, y que la realidad es que hace 100 años, como te decía la otra vez, el pensar que la principal causa de muerte en todos los países del mundo eran las enfermedades infecciosas, hoy es impensado. Por eso digo que existen grupos de jóvenes que no vivieron circulaciones de enfermedades graves. Por ejemplo, la viruela mataba el 30%, tiene una mortalidad altísima, ¿no? Y en ese sentido es que creo que existen esos cuestionamientos reales. Y otras personas que no, que, bueno, convivimos con terraplanistas, con gente que piensa que la Tierra es plana, que Paul McCartney está muerto, claro, bueno, y en ese compendio también están los antivacunas, pero con el peligro de que además pueden hacer ser un gran problema para la salud pública, ¿no?
Escúchame, Belén, dentro de las cosas que los otros días mientras charlábamos saltó a la vista era el tema de la efectividad de las vacunas. Cualquiera de nosotros pudiese haber pensado que la vacuna cuando es descubierta tiene un 100% de efectividad y descubrimos que no. Que por ahí anda, y esta semana fue una semana donde, bueno, sacaron todos el arma a relucir para demostrar quién tenía más efectividad. Y bueno, anduvimos entre el 90 y el 92% de efectividad respectivamente, hablando de la vacuna creo que era de Oxford y la vacuna rusa. La de Pfizer y la rusa,
sí. Primero, comentar cómo se calcula ese porcentaje, ¿no? Porque la gente dice, ¿y cómo saben? En realidad es un estudio preliminar. Llegaron a, yo te había contado que en esa fase 3 hay 30.000 voluntarios, 40.000 voluntarios, y lo que se hizo fue, es esperar a que las personas se enfermen, ¿no? Dentro de esos voluntarios hay una parte que recibe la vacuna y otra parte que recibe algo que denominamos placebo, solución fisiológica. Cuando Pfizer tuvo un número cercano a 100 personas enfermas, abrió los resultados, porque la realidad es que nadie sabe si recibe el placebo, la vacuna, ni el que lo aplica, ni el que la recibe, y se fijó cuántos estaban de cada lado. Y había 90, si fueran 100, en realidad fueron 96, pero para hacer más sencillo los números, si fueran 100, 90 estaban en el grupo placebo, 10 en el grupo vacunado. Por lo tanto, protegen un 90%, pero se supone que todos se enferman por igual, ¿no?
Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre el placebo y la vacuna?
El placebo es solución fisiológica, o puede ser otra vacuna que está en el calendario, que es un refuerzo y que no va a causar ningún efecto adverso. Entonces puede ser cualquiera de esas dos cosas. Pero no te protege.
Es como un tongo, es una mentira el placebo, no entiendo cómo.
Claro, porque lo que se trata de ver siempre con el placebo a nivel científico es que no haya, no haya un sesgo de la persona que lo aplica pensando o de decir, bueno, yo ya estoy protegido. O sea, mentalmente existe también cuestiones mentales en el ser humano, en cuanto a medicamentos, realmente, por ejemplo, en el caso de una enfermedad, hay algunas personas que reciben placebo y mejoran un poco. Y no es que lo que se trata de ver es que no sea solamente una cuestión mental por la que mejore, sino que sea realmente algo por que corresponde al medicamento o a la vacuna.
Sí, claro, porque ustedes contemplan la posibilidad de la fortaleza psicológica frente a la enfermedad.
Claro, eso en cuanto a medicamentos, y en cuanto a vacunas, sobre todo lo que tenemos que ver es que los que reciben el placebo no puedan afrontar la enfermedad naturalmente, y los que reciben la vacuna sí, y para eso necesitas ver qué cantidad se enferma en cada grupo, ¿no? Para calcular esto de eficacia también.
Ajá.
Y la eficacia no es la misma en algo controlado que en campo, ¿no? Obviamente, que es lo que hablábamos la vez pasada.
Sí.
Por ejemplo, la gripe protege alrededor de un 60%, incluso un poco menos, la eficacia, ¿no?
Sí.
De la vacuna. Pero en el campo, la efectividad, que es otro concepto, en el campo me refiero fuera de un ensayo controlado, la vida real, digamos, ¿no? En la vida real depende de la cantidad de personas vacunadas que esa protección, por más que sea eficaz en un 60%, el que está protegido protege al resto también, porque es algo que yo te comentaba, que las vacunas son colectivas, son obligatorias porque son sociales, o sea, ¿por qué nuestro calendario es obligatorio? Y porque es una responsabilidad
social. No, claro, y aparte
social.
Me imagino que los virus y, en este caso el coronavirus, al encontrar mucha gente vacunada y no poder entrar en ninguna parte, finalmente imagino que termina muriendo en el camino, ¿no? Y esto es una manera también de proteger al resto.
Esa es la idea es que termine no teniendo un lugar donde ingresar para poder multiplicar.
¿Dónde prosperar?
Porque los virus no viven fuera de un organismo vivo, ¿no?
Claro.
Entonces esa
claro.
es la idea de la vacunación.
¿Cuánto se comprobó que resiste el coronavirus en superficie?
Depende de la temperatura, la humedad, ¿no? En el caso del frío, dependiendo de la superficie, puede vivir días. Por eso ahora, baja humedad y elevada temperatura es la condición perfecta como para que dure, incluso si le da el sol minutos, se está viendo que en realidad dura 15 minutos, pero en el caso de, por ejemplo, en la capital, en La Plata, en toda esa zona, es bastante húmeda, con lo cual dura más debido a la humedad relativa del ambiente. Son condiciones que son favorables o no, y también depende de la porosidad de la superficie, o sea, no es lo mismo algo que sea un espejo que le puede dar la temperatura homogéneamente, o sea, por toda la superficie, que algo que sea rugoso, o sea, que tenga que como una lija, digamos. El diario, en los billetes dura más que en el diario, que dura más que en el papel blanco común. No hay estudios realizados para el coronavirus y depende, pero bueno, hasta 24 horas en algunas cosas, 7 días, por ejemplo, en metales es donde más dura, ¿no?
Ahora, decime, ese producto argentino que consiguió una investigadora o dos investigadoras que es para sanitizar superficies y que el virus no se adhiere a las superficies, ¿tenés idea de qué se trata?
Sí, tiene un principio parecido al que tienen los barbijos, las partículas que hicieron en el CONICET y en la Universidad de Buenos Aires para realizar la tela de los barbijos antivirales.
Sí.
No sé si los conoces, los que son los del CONICET, son antivirales.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Es, bueno, tiene un principio parecido de lo, del tratamiento de la tela, pero en este caso es para tratamiento de superficies y de telas también, ¿no? Y dura en el tiempo con los lavados, al igual que en el barbijo. Sí. Bueno, si se aprueba y si hay alguna industria que lo pueda producir, obviamente hay, tiene que haber un link entre ambas cosas, ¿no? Porque en el caso de la tela para los barbijos, se está produciendo porque hubo una textil que hizo un convenio con el CONICET y dentro de ese convenio hubo, se dona tela a la universidad que se ha mandado para el norte, por ejemplo, o a cooperativas para que sean barbijos, se dona un porcentaje para las textiles de la zona. Bueno, pasa lo mismo con esta nueva investigación donde tendría que haber una empresa que quiera producirla más a gran escala, porque en el CONICET nosotros no producimos a gran escala.
Claro, claro, claro.
Sino que
claro.
Somos una, como para que, si llega a ser aprobada por el ente regulatorio, al producirla tenga un convenio con el CONICET y con la universidad que la produce. Pero sí, está bueno, son investigaciones que bajan, la verdad que uno lo tranquilizan, si uno tiene puesto eso en la ropa, ya sabe que no es necesario que se esté pasando, hay gente que se pulveriza alcohol cuando vuelve a entrar a la casa, ¿no? En este caso,
sí.
Inhibiría el virus con el contacto.
Yo tengo un gusto amargo en la boca del alcohol, ya estoy podrida. Cada vez que sanitizo, respiro y me trago medio litro de alcohol. Escuchame una cosa, hablemos de efectividad de otras vacunas, así vamos, más o menos, podemos pasar a otra pregunta que te quiero hacer, que es breve, pero que me interesa.
Sí,
¿qué otra efectividad
ejemplo,
podemos analizar?
Mira, la hepatitis B tiene un 80%, la del neumococo tiene un 70%, la de la tuberculosis también. Para decirte, más o menos de la mitad de las vacunas del calendario, menos de la mitad, superan el 90% de eficaz.
Uh-huh.
Como para que la gente lo tenga en cuenta, lo importante no es cuán eficaz sea, sino que son la peor vacuna es la que no nos
la
ponemos
no
una vez que está aprobada. ¿No? Y entonces en ese sentido hay que pensar que cuanta más población vacunada, estos son dos parámetros que son necesarios. O sea, no es solo que sea efectiva, sino que además se aplique. Y estas dos cosas de conjunto van a hacer que la vacuna sea tenga efectividad, ¿no? No importa Ajá. cuánta eficacia tenga. Si no se la aplica, no va a haber efectividad.
Claro, claro, se entiende. El famoso escudo que se necesita para que la población no se contagie. Lo que te quería preguntar es, los otros días leía sobre las vacunas actuales que decían que son vacunas que innovan muchísimo porque ya no son inoculación de virus, sino que tienen que ver con, no sé, una respuesta que tiene que dar, yo no sé porque no entiendo mucho de ciencia,
sí.
Con una respuesta que le pide al sistema inmunológico que dé y reacciona al sistema inmunológico para crear esa defensa. No entendí nada,
sí.
Pero ¿cómo es?
No, en realidad en las vacunas que nosotros estamos más acostumbrados son las vacunas del calendario que utilizan esto, el virus, el bicho completo, muerto, que se infecta, ¿no? Las inactivadas, en eso están tres que están en fase 3, de hecho. Pero existen otras que ahora se están utilizando, pero que ya venían utilizándose para otras, por ejemplo, en el caso de Rusia, que está haciendo la Sputnik o la de AstraZeneca, se basan en utilizar otro virus. Utilizan otro virus que yo te contaba como delivery. En realidad lo que usamos es un virus del resfrío que no puede multiplicarse, que no causa enfermedad, pero que los virus del resfrío son muy capaces de llegar a nuestro sistema respiratorio, porque saben cómo llegar. Entonces,
sí.
Al llegar a nuestro sistema respiratorio, dejan una información a nuestras células para que generen un pedacito ellas mismas del coronavirus. Ese pedacito se genera durante un tiempo corto, porque después se pierde esa información, y el sistema inmune reconoce como extraño, porque no es parte de nuestro cuerpo un pedacito de coronavirus, y monta una respuesta inmune. Esas serían un tipo, que se utilizaron ya para el ébola, y ya había un desarrollo muy avanzado para el MERS en Rusia. Para el ébola ya la habían utilizado, esta misma estrategia.
Sí.
Y después están las vacunas de Pfizer, que lo que es, no es ni un virus modificado, ni un pedacito de virus, sino que es un mensaje, es una parte es el genoma viral, que es un mensaje, no es igual a nuestro genoma, que se inyecta y nuestras células lo absorben porque está envuelto en grasas, ¿no? Y como nuestras células están rodeadas de grasas, son capaces de, se le pegan, ¿no? Y lo absorben. Y ese mensaje son, nuestras células lo pueden leer y generar un pedacito también del coronavirus. Pero ese mensaje no es igual a nuestro genoma, no tiene la capacidad de modificar nuestros genes, y de hecho es muy inestable. Es el problema que tienen las vacunas de Pfizer, es que tiene que conservarse a menos 80 grados y una distribución de una vacuna.
Ahí salta el tema del dispositivo, ¿no? Y el tema de cómo se va a hacer todo eso, porque según leí esta semana, es un candombe, es un chino el poder llevarla adelante la vacunación con la vacuna de Pfizer.
Y la de Pfizer tiene ese problema, ¿no? Porque uno cuando busca una vacuna buena, no solo busca que sea eficaz, sino que busca que pueda llegar a todos lados del mundo de manera... que se integra, que se pueda distribuir, bueno, menos 80 grados no es una temperatura que pueda distribuirse en cualquier lugar del planeta, ¿no?
¿Y cómo hacemos entonces?
Acá en la capital federal, en las grandes capitales, en los lugares donde hay centros de investigación y en los hospitales existen ultrafreezer, que están a menos 80 grados constantes. Y se puede garantizar que esas vacunas sean aplicadas en estos lugares, pero no en todos lados del país tenemos eso.
Sí, en la Igual Quiaca, vacunas, por ejemplo, sí.
En la Quiaca, claro. Cuando vas a pedir una cerveza te dicen, sí, está fría, está al tiempo. Porque ni heladera por ahí hay en algunos lugares, ¿no? Sí. Y al tiempo, sí. Yo me enteré ahí que en al tiempo era, bueno, al tiempo. La temperatura que había, ¿no? Sí, pedirle que en algún pueblito tengan un ultrafreezer a menos 80 grados.
O que ¿cómo se lucha contra eso, Belén? Porque es una realidad que nosotros vamos a tener que pensar en la vacunación de todo el mundo o de gran parte de la población y por sobre todas las cosas en distintas áreas, ¿no?
Bueno, de Pfizer no vamos a obtener muchas vacunas. La realidad es que la cantidad de dosis que se está evaluando van a ser entre 1 y 2 millones de dosis, ¿no? Y son dos dosis que se da por persona, con lo cual yo creo que esa vacuna va a ser distribuida. Aparte hay que ver en qué grupo etario tiene mejor eficacia, ¿no? Todavía no tenemos el final de los resultados, pero calculo que va a quedar en zonas... en grandes capitales, Rosario, Córdoba, Buenos Aires, ¿no? Tucumán, no sé, algunas grandes capitales. Pero después, lo que tiene de favorable, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca, es que se mantiene a temperatura de heladera. Y la de la Sputnik a menos 20. Y esas dos son de la mayor cantidad de dosis que está hablando el que está tratando.
La última pregunta que te hago, Belén, y tiene que ver básicamente con esto que decía el presidente hace 15 días de empezar la vacunación a fines de diciembre. Lo que yo noto es que las autoridades argentinas hablan como si la vacuna pudiera hacerse un proceso de vacunación rápido, como si fuésemos a tener la vacuna casi de inmediato. Vos me decías que se compra por adelantado, pero digo, ¿el proceso de vacunación puede llevar para que toda la población alcance el famoso escudo que necesitamos por lo menos 4 o 5 meses? Yo no creo que se pueda vacunar rápidamente para que la gente, no sé, en enero esté vacacionando, ¿no?
No. Los cuidados van a tener que seguir. Yo creo que el despliegue de una vacunación a nivel vacunar, se está pensando en vacunar a 28 millones de argentinos, ¿no? El despliegue de una vacunación de esa magnitud va a llevar mucho tiempo, sí, una logística muy... Y además, por suerte, se están entrenando gente como para vacunar de antemano hace un par de meses. Por lo menos soy de acá, de provincia de Buenos Aires. Pero creo que en el medio nosotros nos tenemos que seguir cuidando porque no todos los jóvenes van a estar vacunados, los niños no tienen vacuna, por ejemplo, porque no hay ningún ensayo ni de fase 1, ni de fase 2, ni de fase 3 que se haya hecho en chicos, no se puede aprobar una vacuna para niños, y si bien la pasan mejor, 1 de cada 1000 chicos es sintomático grave, ¿no? Entonces, las medidas de cuidado, al menos hasta la reducción de la circulación viral por un gran porcentaje de población vacunada, van a tener que continuar el año que viene.
La última, porque se me van ocurriendo, ¿oral o inyección?
Van a ser inyectables estas. De vacunas orales tenemos una vacuna que desarrollo argentino que para mí es muy importante y hay que darle un impulso porque ha pasado los ensayos preclínicos y está costando que se haga el ensayo de fase en humanos, ¿no? Por ejemplo, la de Juliana Casataro de la USAM. Y sería muy bueno porque son vacunas basadas en pedacitos de virus, pero muchos pedacitos, con lo cual puede tener protección incluso si el virus cambia. El desarrollo es muy interesante en Argentina, es oral, pero bueno, hay que ver si obtiene la financiación como para seguir con los ensayos en las distintas fases. Las que están hasta el momento son todas inyectables.
Belén, muchísimas gracias por estar en el programa. Sos un compendio de información, te agradezco mucho.
No, gracias a vos, Marcela.
Hasta la próxima.
Lo importante es que llegue la información a la gente que está dudando, que se saque las dudas y que se salvemos la brecha.
Sí, ustedes tienen la página Confiar de Telam, ¿no? Ahí pueden chequear datos, saber qué pasa con la pandemia.
Y @anti_fake_news tenemos en Facebook, Twitter e Instagram, y si no, sí, arroba Ciencia Nuestra, que bueno, ahí también bueno, colgamos, hoy, en este fin de semana vamos a poner un escrito completo de todas las vacunas también.
Perfecto, te mando un beso muy grande, Belén, muchísimas gracias, ¿eh?
No, muchas gracias a vos.
Hasta luego. Bueno, era Belén Almejún, investigadora del CONICET, bióloga y docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, es del colectivo de investigadores Ciencia Nuestra, y también